Voces urgentes, en clave feminista y popular. Un espacio para repensar nuestro pasado, presente y futuro colectivo, con lentes violetas. Boconas.
Y volvemos al aire con Boconas, voces urgentes en clave feminista y popular. Y el día de hoy tenemos nuevamente este formato todo que estuvimos experimentando la semana pasada de entrevistas en profundidad. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Lucrecia Reta, docente de esta casa de estudios acá de la UNCO, de muchísima trayectoria, investigadora, y que nos viene a contar también lo que fue la propuesta de escritura dentro de un libro que se llamó Mujeres de la Comunicación Argentina, un libro sobre la labor comunicacional de mujeres latinoamericanas que estuvieron aportando desde sus trayectorias y que salió a la luz ahí en septiembre del 2022, entiendo que se creó en 2020, pero ahora vamos a consultarle bien a Lucrecia. Y el artículo que ella publicó ahí retrata la vida de Ana María Netol, y el artículo se llama Rara Avis Hallada, Menena Regresa a la Academia. Ya con ese título nos está invitando a una lectura contrapelo sumamente interesante que esperamos que en esta charla nos pueda profundizar un poco más de qué se trató. Así que le damos la bienvenida al aire a Lucrecia Reta. ¿Estás por ahí?
Hola, Cata Martínez. Sí, estoy acá. Hola, Antena. ¿Cómo están?
Muy, pero muy contentas de reencontrarnos a través del aire. Esperábamos poder hacer esto de manera presencial. Le contamos a la audiencia que Lucrecia fue docente mía, digamos, en mi trayectoria de comunicación social. Así que, bueno, algo de esas huellas han quedado y queremos poder recuperarlas también. Lucre, arrancamos por preguntarte, bueno, ¿quién es hoy Lucrecia Reta?
¡Ay, qué pregunta! Bueno, Lucrecia Reta hoy es una feliz jubilada en actividad. Jubilada de la Universidad Nacional de Comahue, me jubilé como investigadora científica y como docente, y en actividad porque cada cosa que me ofrecen digo que sí, mientras que esté vinculado a esto que me gusta y que puedo elegir. Trabajo, por ejemplo, para la Unión de Trabajadores de Río Negro, en comunicación interna y externa, con un grupo de jóvenes que armé ad hoc. Trabajo en proyectos de escritura como este que me convocaron y así dije que sí. Hago reseñas para donde me pidan. Esa es mi actividad. Y hay una que tengo pendiente, que es dar un taller de escritura. Pero no sé por qué, Cata, todavía no lo largo. Pero bueno, estoy muy ocupada.
Claro.
Además, viajo intensamente.
Eso te iba a decir, anduviste. Sí, anduviste por Estambul, pero aparte te jubilaste hace muy poquito, o sea, es un montón de actividad igual. Generalmente la gente se jubila y dice adiós para siempre a este espacio, y la verdad que no, que seguiste súper conectada con el mundo académico, y seguramente quienes te acompañan en ese proceso van a estar muy contentes de poder atravesar eso con vos. Te quería preguntar, Lucre, bueno, ¿cómo te llegó esta convocatoria particular a ser parte del libro Mujeres de la Comunicación Argentina?
Cata, se corta muchísimo.
Oh, qué mala noticia. ¿Ahí nos escuchás mejor?
Ahí mejor, sí, ahí mejor.
Bien.
¿Cómo me llegó? Un día de abril me llega un mail de Alejandra García Vargas, Larisa Quejual y Nancy Larrañaga, que son las editoras, diciendo si me podían comunicar telefónicamente para participar de un proyecto editorial. Eso fue todo. Yo dije sí. Y entonces me llama Alejandra Vargas, a quien yo conocía del mundo este académico que pasa por fuera de acá de la Facu, es decir, de congresos, de encuentros en Alaic, de Fadecos, de Rescom, de luchas por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces Alejandra Vargas me escribe, le digo sí, y me cuenta. Cuando me nombra un libro de mujeres de la comunicación escrito por mujeres, me dice, a vos te tocó Ana María Netol. Y yo no le dije quién es, pero te juro que sentí que me caía un rayo, porque yo a Netol en el campo de la comunicación no la había leído. La había leído cuando estudiaba letras, porque fue una de las que tradujo a Todorov y escribió desde la semiótica allá por los años 70, pero del campo de la comunicación. Y bueno, me dieron 3 días para pensarlo y la respuesta mía era no. Y acá mis 3 hijas y mi marido me dijeron lo escribí. Y me comuniqué con Daniela Monge, con la doctora Daniela Monge, que seguro la conocen, es un referente en comunicación a nivel nacional e internacional, que es amiga también de estos trayectos por la academia fuera de la institución. Y Daniela me dice, Lucrecia, sí que sí, tenemos que estar juntas además en un índice. Bueno, entonces cuando me llamó Vargas, le dije que sí.
Qué dul.
Yo estaba desesperada.
Sí, mira, si te parece, paso a compartir un poco de eso que vos pudiste plasmar en el primer párrafo de lo que es este artículo, que decíamos se llama Rara Avis Hallada, Mi Nena Regresa a la Academia. Arrancabas de este artículo diciendo, dificultad allanada. Supero la desazón inicial cuando tu nombre me fuera conferido. Ahí está represente todo esto que comentabas recién, ¿no?
Mira.
Ana María Netol, me dijeron. Antologizar mujeres precursoras del campo de la comunicación, me dijeron. Alentada por otras y otros, ahí está tu familia y esta amiga, acepté. Temerosa acepté desamordazarte y regresarte para que vuelvas a la academia. Ana María Menena Netol, porque tenemos que hablar de muchas cosas, compañera. Y debo decir que a partir de ahí ya adelantás lo que va a ser una prosa sumamente cálida y donde elegís constantemente hablarle a ella, ¿no? A contarle su historia sabiendo que no es quien te va a leer. ¿Con qué tiene que ver esa decisión? No sé, como podemos decirle decisión política, decisión narrativa, pero bueno, elegís eso, ¿no? Contarle a ella su vida. Sabiendo que todos nosotros la vamos a leer, pero ella no. ¿Con qué tiene que ver eso?
Y mira, yo cuando... Ay, me pone la piel de gallina lo que me estás diciendo, porque en realidad yo sentí como un llamado cuando empecé a buscarla y no la encontraba. Ahora pones Ana María Netol y aparece en algunos lados, pero yo no la encontraba. Y entonces fue así como un llamado y yo pensé, yo te voy a rescatar. Entonces le empecé a hablar. Empecé a hablar con ella desde lo poco que encontraba, desde la bibliografía que me fue apareciendo de a poquito. Y entonces ahí la decisión, vos decís política, fue una decisión de estilo, fue una decisión, yo no sé cómo la tomé. A mí me surgió así, escribirle a ella, porque además me enteré que no vivía, que estaba muerta. Entonces imagínate lo que fue para mí reconstruir la vida personal y académica y la producción teórica de una persona que no estaba y que no había rastro.
Claro.
Así que bueno, no sé cómo surgió, Cata, surgió. Y la verdad que tiene mucha fuerza porque fue una de las cosas que más han valorado varios de los lectores.
No, totalmente.
Pero ¿cómo llegué?
Sí.
Yo te tengo que decir cómo llegué, porque bueno, no tenía nada más que un artículo. Entonces yo tengo como un padrino intelectual de nuestra facultad, que es el magíster profesor Juan Carlos Bergonzi, que tiene una trayectoria tan larga, tal vez un poquito más que la mía. Y entonces le escribí a él y le dije, Juan Carlos, fulana de tal, dio clase en La Plata, necesito que me... Y me contactó con 3 ángeles, Cata, con 3 ángeles, que son, fueron mis informantes, mis primeros informantes, 3 hombres muy maduros, que me empezaron a tirar líneas, hasta que uno me dijo, tiene un hijo. Ah, no. Primero me informaron que estaba muerta, cosa que yo no sabía.
Claro.
Y después tiene un hijo. Y yo dije, bueno, tiene un hijo. que bueno, empecé a tirar de esa piola.
Y sí, qué necesario. Recuperamos ahí para la audiencia, Ana María Netol nació en La Plata en 1937, fue semióloga que estudió en la Universidad Nacional de La Plata, después siguió haciendo posgrados en la Sorbona en Francia, profesionalizándose respecto a la lingüística, también recuperaba en ese trabajo justamente Lucrecia todo lo que fue sus obras de traducción, tradujo a la literatura de los formalistas rusos, a Fernández Osir, que es alguien que en la carrera leemos mucho. Hizo como toda una carrera en ese sentido, lo importante, pienso, como de esas obras, de hacer volver accesibles obras de renombre para otros idiomas, para otros sectores del ámbito académico. Y como el tiempo es tirano, quiero ir directamente a una pregunta que me puso la piel de gallina cuando te leía y que me interpeló como desde mi dimensión más militante, ¿no? Y que tiene que ver con que en una de esa tercera edición de traducción del libro de Ferdinand de Saussure, en 1971, ella en la advertencia a los lectores filtra, digamos, parte de lo que era su forma de ver el mundo, ¿no? Y plantea: un grupo de trabajadores de las ciencias sociales argentinas y latinoamericanas comenzaron a orientar su práctica hacia una perspectiva transformadora, canalizando los problemas centrales y descartando las discusiones estériles para encarrilarlas a un proyecto científico liberador. Tremendo, la verdad que no conocía a esta persona y leer esto me conmovió muchísimo. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿quién era Menena desde su dimensión militante, ¿no? ¿Qué acontecimientos políticos la nutrieron?
Bueno, esto es increíble, y también eso también yo sentía como que había una vivencia compartida. Menena participó del Mayo Francés. Uh-huh. Y fue pareja del Toto Schmuckler, por eso también fue invisibilizada por las masculinidades que nos han invisibilizado.
Claro.
Y cómo es su dimensión militante, fue increíble. Ella vuelve de Francia, empieza a trabajar con la semiología, pero no una semiología que se escuda en análisis estériles. Ella lo que le interesaba era una semiología combatiente. Entonces uh-huh. formaba equipos de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, yendo, por ejemplo, a los hospicios, a los loqueros, buscando el porqué de la palabra en esos lugares. Uh-huh. Y ahí entonces comienza después su vinculación con esto de tener que huir del país por la militancia política, y se va a México, y desde México sigue escribiendo sobre educación popular y uh-huh. los procesos transformadores de la comunicación a partir de la educación. Es decir, trabaja también en la DINEA, que fue un instituto creado en el gobierno de Perón, y que ella era la alfabetización del adulto, porque el adulto debía ser alfabetizado para una tarea emancipadora de América Latina. Uh-huh. Es decir, son cosas que cuando yo la empecé a descubrir no lo podía creer. Claro, uh-huh. por supuesto que los persiguieron, se tuvieron que exiliar en México, y allá ella también siguió escribiendo desde esta postura militante, vinculándose con mujeres. Uh-huh. Abriendo la cátedra de comunicación y educación y semiología en la UNAM de México, Xochimilco, digamos, así muy consciente del rol de las ciencias sociales y de la comunicación en la transformación del mundo. Uh-huh. Nada de la Torre de Babel, de escribir para la academia, de acá nos quedábamos y hacemos currículum. Fue muy polenta, muy polenta. Uh-huh. Y lo que le pasa cuando vuelve del exilio, si me extiendo vos avísame, ¿eh?
No, está bien, mandale.
Lo que le pasa cuando vuelve del exilio es que intenta reinsertarse en la vida política de la Universidad Nacional de La Plata. Hay jóvenes que la conocen y conocen su trayectoria transformadora y la proponen para candidata de del Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y pierde, es decir, ella pierde frente a un candidato que era más verticalista. Uh-huh. Y a partir de ahí Menena se empieza a ocultar, pero eso no te lo voy a contar si no me lo preguntas. Pero digamos, ella hace gestión académica, hace investigación, escribe, se dedica a la alfabetización de adultos acá en Argentina y en México. Es decir, tuvo una militancia muy consciente de cuál era el rol de la comunicación y la educación para nuestra América Latina.
Bocones,
Y volvemos al aire con Boconas, Voces Urgentes en Clave Feminista y Popular, para despedirnos de lo que fue esta primera parte de la entrevista a Lucrecia Retta, donde nos contó sobre la producción de su artículo, digamos, en el libro Mujeres de la Comunicación Argentina, donde se propone la labor de recuperar la historia y el aporte que han hecho mujeres a la labor comunicacional en todo el campo, ¿no? Y hace un rato en el convite leíamos un poco de lo que era el inicio de este artículo denominado Rara Avis Hallada, Menena Regresa a la Academia, y escuchábamos esta primera parte de la entrevista donde indagábamos no solo bueno, primero que nada reconocíamos quién es Lucrecia, dónde anda por ahora su recorrido, esta convocatoria que le llegó para escribir para este libro que salió en el 2020, que ella produjo, que escribió en ese contexto pandémico, algo de lo que nos contarán en mayor profundidad en la segunda parte de la entrevista que vamos a estar compartiendo mañana, pero nos llegó a compartir un poquito también de lo que era la militancia de Ana María Netol. Y bueno, en el próximo bloque de esta entrevista que vamos a estar pasando mañana 13:50, vamos a poder conocer un poco más de esa militancia y la vuelta del exilio, lo que implicó su escritura en México, el encuentro con otras mujeres, todas las disputas que dio en el ámbito académico acá en Argentina, y un poco también lo que implicó para Lucrecia investigar, buscar estas pistas, estas huellas sobre esta académica vinculada a la semiología, a la lingüística, de la cual la historia oficial se ha encargado de borrar. Así que bueno, vamos a seguir recuperando esta historia, vamos a seguir indagando en la vida de Menena, porque vale la pena traerla a la memoria siempre. Así que nos reencontramos por Boconas, Voces Urgentes en Clave Feminista y Popular, mañana 13:50, acá en el aire de Antena Libre, la radio de la vida.
Esto fue Entramando Voces desde el agite feminista y popular para construir vidas que valgan la pena ser vividas.